Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Vamos al encuentro de Manuel Martínez Pradas, que es uno de los personajes claves de la historia del rock andaluz y también del rock español. Nació en la localidad cordobesa de Posadas. En ese tiempo creo que se llamaba Las Posadas del Rey, en el seno de una familia humilde. Y así comenzó la biografía de uno de los grandes músicos de este país. Vivió sus primeros años de vida entre Teruel, La Granjuela y Peñarroya, y ya definitivamente asentado en la capital, Córdoba, que no ha abandonado, yo diría que nunca, ahora lo veremos. Desde muy joven estuvo interesado en la música y dentro de ella en escribir letras que digan y que aporten algo positivo al mundo y en componer buenas y bonitas melodías que doten a esas letras de todo el ornamento perfecto para que lleguen y tengan sentido en el espectador o quien quiera que las oiga. Desde el año 1979 está al frente de Medina Zara. Desde entonces hasta ahora, y siendo siempre fiel a sus principios, sigue en pie defendiendo desde siempre la bandera de la libertad, de la tolerancia, de la alegría, de la paz y de la positividad, algo que ha marcado desde el principio la personalidad de Medina Zara y por ende de las letras, de las canciones y del propio grupo. Manuel Martínez, Medina Zahara, bienvenido.
Muchísimas gracias, Jesús.
Podría seguir, ¿eh?
Bueno. Tantos años dan para mucho.
Tantos años, pero me dicen que ya estáis recogiendo.
Bueno, estamos recogiendo velas. Pero ya sabes, la música de, o sea, la vida de un músico, de un artista, nunca termina. Cuando se dice, termina cuando Dios quiera. O sea, mientras tanto estaremos escribiendo, estaremos haciendo cosas, sobre todo con la música, ¿no? La carrera y la vida de Medina Zara pondrá un punto final, pero nosotros los que hemos participado en este grupo, pues tendremos que hacer algo distinto, seguramente con discos nuevos, con giras nuevas, nos inventaremos cualquier cosa para seguir disfrutando del público, que es lo que más nos gusta.
Porque, claro, estáis a punto de cumplir 50 años.
Madre mía.
50 años.
Da vértigo. Sí, la verdad, llevamos como 45 para 46. Eso sin contar los años que llevábamos antes de sacar el disco, porque no cabe duda de que para hacer un disco hace falta componer, hace falta un tiempo, y todo ese tiempo nunca se ha contado. Se ha contado a partir de cuando sale el disco. Pero yo creo que en el 68, 67 ya estábamos trabajando con las canciones de Medina Zara. Éramos un grupo, bueno, nos llamábamos Retorno, y íbamos componiendo canciones y tocándolas en directo cuando ya la gente se iba de las ferias, la gente mayor, sí. Se quedaban los jovencitos, y entonces nosotros les enseñábamos lo que estábamos haciendo, que era ni más ni menos que lo que era el primer disco, ¿no? Sí. Con lo cual habría que remontarse a 2 años antes, pues prácticamente rondando los 50 ya.
Pero yo quiero que te remontes un poquito antes. ¿Tu infancia cómo fue, Manolo?
Bueno, mi infancia fue muy normal. En principio yo vivía en una casita, como bien has dicho, entre La Granjuela y Peñarroya, y en medio del campo. Era una casita de la Renfe, que mi padre trabajaba en la Renfe, y ahí se pasaron pues una parte de mi infancia. Luego es verdad que me vine con mis abuelos a Posadas. Ingresé en un colegio, estuve como 2 semanas, luego ingresé en los Salesianos, y a partir de ahí, bueno, ya llegaron mis padres trasladados también a Córdoba, y yo ya me vine a Córdoba definitivamente, y aquí en los pabellones de la Renfe pues fue donde me crié, ¿no? En la calle Alonso el Sabio, pues bueno, rodeado de amigos, rodeado de familias, era una comunidad grandísima de gente que todos nos llevábamos estupendamente. Cuando yo recuerdo cuando íbamos para los salesianos todas las mañanas, que íbamos como 40 niños que de allí de los salesianos, vamos, de la parte donde vivíamos nosotros, ¿no? Sí. Éramos todos pequeñitos, todos trabajaban, sus padres en la Renfe, y cuando íbamos para allá era inmenso vernos. Bueno, daba miedo, ¿eh? porque la verdad es que en aquel tiempo la vida era un poco rara, ¿no?
Sí, pero ya desde muy pequeño tú empezaste a querer, y algo de líder tendrías, porque montas muy pronto un grupo con instrumentos que eran un poco casi adaptación de lo que te encontrabas a mano, ¿no? Háblame de eso.
Sí, yo la verdad es que siempre he sido un poco habilidoso para todas esas cosas, de inventarme cosas, de hacer manualidades, yo qué sé. En ese mismo sitio, en los pabellones, como no salíamos prácticamente de allí, nos íbamos a lo mejor a las aguas potables a tomar el sol los domingos, pero cuando volvíamos nos juntábamos siempre en casa de un amigo, de otro, en la mía propia, y hacíamos guateques, nos ponían el tocadisco aquel pequeñito y bailábamos y tal. Y de ahí salió nuestro primer grupo, el primer grupo que hicimos con los amigos de allí. Y duró poquito porque yo tenía, pues bueno, ganas de hacer algo más profesional, ¿no? Pero sí que es verdad que esos fueron mis principios, ¿no? Tocando la guitarra flamenca allí como podía y tal. Y luego ya pues nos fuimos al barrio de al lado, donde había más músicos y tal, y ya empezamos ahí a componer grupos, Los Suemas, Los Siervos de Dios, De Pie en la Vida, y hasta llegar a Retorno, ¿no?
Pero De Pie en la Vida tuvo un recorrido, yo me acuerdo de ver De Pie en la Vida en los pueblos de cuando llegaba la feria, y lo que tú has contado muy bien, cuando se acababan los bailes de la gente mayor. Yo tengo un recuerdo perfecto de Pie en la Vida. En Añora, fíjate.
En Añora, claro. Es que nosotros tocábamos por todos lados. Teníamos un montón de canciones que iban saliendo de distintos artistas, sí. Y rápidamente las copiamos y las tocábamos luego en directo, en las ferias, en todos los sitios, ¿no? Y la verdad es que éramos un grupo que sonaba muy bien, y los ayuntamientos todos nos querían contratar, y bueno, de hecho, estábamos todo el verano trabajando. Ya. Luego fue igual prácticamente con Retorno, ¿no? Retorno también fue un grupo que hicimos, era un poco más fuerte, porque ahí ya empezamos a montar pues el disco de Made in Japan, por ejemplo, de Purple, completo, Uriah Heep 73, también completo. Ya empezábamos a hacer un grupo que teníamos unas ideas mucho más claras, de hacer rock progresivo, rock duro, rock sinfónico, y yo creo que de ahí vienen un poco todas las raíces que luego aprovechamos y metemos en Medina Zahara, ¿no? Aunque suenan muchas más andaluzas, pero esa experiencia que traíamos de ese bagaje de años y años de carretera, haciendo ferias y sonando muy bien, es lo que hace que Medina Zahara luego tenga esa repercusión entre los grupos que ya estaban funcionando, que decían que Medina Zahara es que sonaba muy bien, que sonaba a grupo potente, grupo que como si llevásemos muchos años, ¿no? Y claro, era la experiencia de haber estado todo ese tiempo trabajando en los sitios de ferias y bueno, y de todos lados, ¿no?
O sea que la música se cruzó, o la buscaste tú, siendo muy jovencito, muy pequeño, la música va paralela a tu vida.
Sí, yo recuerdo desde yo creo que tendría como 6 años o cosas así, que mi padre aparece en mi casa, en medio del campo, claro, en una casa, aparece con una radio, ¿no?
Sí.
La recuerdo, aquellas que tenían como marfil, con cositas en la pantalla, ¿no? Sí. Y recuerdo perfectamente que mi padre quería, porque mi padre era como mucho de izquierdas, ¿no? Mi padre quería sintonizar emisoras raras, ¿no?
La Pirinaica.
Sí, exactamente. Y yo decía, no, que no, papá, que ahí no hay música. Que no hay música, pon música. Y luego, claro, luego mi madre todas las tardes se sentaba al sol, empezaba a coser. Y la música de fondo pues eran pues Manolo Escobar y yeah. compañía, ¿no? Todos los artistas que sonaban en mi casa, yo intentaba captar todo lo que sonaba, ¿no?
Sí, sí. Pero tú ibas buscando ya otra música, o la que más te llegaba era otra música, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Claro, luego ya con la aparición de los Beatles, King, bueno, ya era otra historia, ¿no? Elvis sí. Presley, bueno, eso ya era la locura, ¿no? Y luego ya, bueno, los artistas que salieron de aquí de España, que hay que recordar que fueron maravillosos, ¿no? Como Miguel Ríos en aquella época, bueno, grupos pequeñiques, bueno, es que había un sí. montón de grupos donde tener experiencias con su música y bueno, ir... digamos chupando todo lo que sonaba para que digamos tu sistema musical se fuese agrandando y fuese teniendo experiencias distintas, ¿no?
Oye, ¿y estudiaste música o has sido autodidacta siempre, Manolo?
Siempre he sido autodidacta. Yo nunca tuve la suerte de ir a un conservatorio. Lo máximo eran mis compañeros, mis amigos, que todos aprendíamos juntos, ¿no? He tenido la suerte de eso sí, puedo decirlo con mucho orgullo, que he tenido compañeros maravillosos que todos han tocado de maravilla. El que no ha tocado de maravilla ha hecho el esfuerzo para que su instrumento sonase muy bien. Y siempre he estado rodeado de grandes artistas. Eso es una ventaja a la hora de componer, a la hora de tocar y a la hora de estar tocando en directo, ¿no?
Sí, pero tú...
Tener gente que te ayude.
Que te ayude, pero tú cantando, existe también una técnica, eso, y lo que tú has cantado y la de concierto y no te has estropeado la voz y estás con la voz casi como en los primeros discos, eso requiere también una técnica. O tú, ¿dónde, cómo te has cuidado, cómo has ido utilizando tu voz?
Bueno, digamos que yo siempre he sido músico, ¿no? Desde pequeño. Siempre he intentado vivir para la música. Entonces, bueno, mientras que gente se machaca, gente de distintas formas, ¿no? Yo he intentado ser una persona natural, he sido siempre muy, muy normal, ¿no? Nunca he ido dándome de aires que no he tenido, no he abusado nunca de beber alcohol, por ejemplo, nunca he bebido alcohol, nunca he fumado, nunca me he drogado, aunque parezca mentira, porque la gente mucha me dice, anda que tú te has metido de todo, y yo digo, madre mía, si tú supieras, nunca me metí nada, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, pues yo creo que todo eso ayuda a que tu voz no se estropee demasiado, ¿no? Sí. Es verdad que he cantado muchas veces en tonos muy altos, pero bueno, ha sido quizás mi naturaleza. Ahora intento cantar más relajado, aunque las canciones siguen estando en los mismos tonos, pero sí que es verdad que aprovecho mi voz al máximo.
Vamos a escuchar, iremos poniendo un poco de música en medio de esta charla con Manuel Martínez, Manolo Martínez, el líder de Medina Zahara, porque este, podríamos decir que este fue el primer éxito de Medina Zahara.
Claro que sí.
En este tema está gran parte de lo que luego desarrolló Medina Zahara, está ahí casi todo contenido, y fue del primer disco del año 79, ¿no?
Sí, este disco la verdad es que fue una revolución dentro de la música española. Tú mira que esta canción viene de Retorno, viene del grupo Retorno.
Sí.
Nosotros, la parte musical primera... la hacíamos siempre dentro de lo que eran los cambios de tiempo, ¿no? O sea, nosotros tocábamos a lo mejor media hora o tres cuartos de hora, dábamos un descanso y lo que sonaba era esto, sí. Paseando por la mezquita. De distintas formas, pero era lo que sonaba. Viene de un paso doble, transformado, para hacer una canción de rock, ¿no? Luego es verdad que va decayendo hacia la parte cantada, pero viene de un paso doble, o sea, algo inexplicable que salió. Y además es la primera canción que compusimos, es la primera canción que dijimos, oye, esto puede ser bonito, ¿eh? Sí. Y a partir de ahí, pues nace la melodía de voz y nace lo que es la parte más blandita, digamos, aunque lleva un trasfondo, sí, en aquel tiempo muy, muy, muy raro, ¿no? Sobre todo por lo que la gente llama política, ¿no? Sí. Nosotros, sin darnos cuenta, pues hicimos algo distinto. Y es verdad que en esta casa, en Canal Sur, en Telesur, en aquel tiempo, era la canción que daba paso de los informativos nacionales a lo que se escuchaba aquí en Canal Sur, ¿no? En Telesur.
A los informativos locales, estuvo, sí, sí.
Exactamente, y estuvo como 2 años sonando todos los días.
Es que, y está ahí todo, ¿no? Porque luego la parte de sinfonía, de vuestra manera de entender el rock, está ahí mucho en esa canción. ¿Y qué fue? ¿Una creación colectiva? ¿La letra y todo?
Sí, prácticamente en aquel momento nosotros éramos gente que nos gustaba hacer cosas, experimentar y sale esto, ¿no? Sale la canción. Luego hacía falta un poco como la letra, ¿no? Y entonces recuerdo que Pepín, que era el batería, puso la primera frase, ¿no? Pensaba una noche a sola y yo dije... pensaba en 8 horas y yo llegaría al cielo. Y ya empezamos por ahí y le metimos la melodía y fue la primera canción que compusimos. Aunque yo ya había compuesto otras cosas con 15 años y tal. Sí. Y si te digo la verdad, muy parecido a lo que después hizo Triana. A lo que, vamos, no hay ninguna intención en que yo diga esto, porque yo reconozco que Triana fue de lo más grande que ha habido en el rock andaluz, ¿no? Pero sí que es verdad que aquella canción que yo hice cuando tenía 15 años, sí, se parece a lo que después hizo Triana. Sí.
Pero Triana a ti te descolocó, en el buen sentido. A ti Triana, sí, te marca el camino de lo que tú andabas rumiando hasta en esa canción y luego quieres ser. Cuando tú oyes Triana, ¿qué te pasa?
Voy con un amigo por la calle, el teclista del grupo, y me dice, me acabo de comprar un disco, tío, que me ha llenado por todos lados. Digo, joder, me encantaría escucharlo. Dice, pues vamos a subir a mi casa que lo tengo ahí. Y me lo puso en un tocadiscos, tío, y yo me quedé alucinado. Cuando escuché a Triana, dije, esto es lo que yo he estado buscando toda mi vida. O sea, cantar de una forma natural, andaluz, sin que tenga que pronunciarme perfectamente al hablar y que tenga consonancia de aquí de Andalucía, que suene andaluz y que tenga una música potente debajo. Digo, esto, aunque Triana era mucho más sinfónico, digo, pero es lo que yo he buscado toda mi vida. Me descolocó. Yo venía de escuchar otra música y me quedé alucinado, de verdad.
Y ahí entonces te reafirmas en lo que tú estás, lo que tienes en ebullición en tu cabeza, ¿no? Al escuchar lo que está haciendo este grupo, reafirmas tu búsqueda.
Efectivamente, yo ya empiezo a darle vueltas a todo y pues bueno, pues un par de años después es cuando ya hacemos todo lo que es el primer disco, ¿no? Empezamos a improvisar cosas en los ensayos. aunque esto viene un poco de antes, ¿no? El improvisar, mis compañeros tocando rock duro y yo cantando flamenco, viene de los principios retorno, ¿no? Sí. Pero es verdad que ya con los segundos retornos, me refiero primero retorno porque eran los primitivos, sí. Y luego pues ya fueron cambiando gente por la mili, ¿no? Y en la segunda parte pues ya también la verdad es que ya empezamos a afinarlo mucho más y va empezando las canciones del primer disco. Y se va funcionando ya todo lo que íbamos haciendo.
Y luego con el tiempo, no hace tanto, hicisteis un disco de tributo, homenaje, como se quiera, cantando a Triana sin dejar de ser Medina Zahara.
La verdad es que sí, es difícil porque, bueno, Jesús canta de una forma muy, muy bonita, muy natural. Y meterte en la cabeza de lo que Jesús podría querer decir con esas letras y luego querer reflejarlo de la manera más honesta posible dentro de un disco y luego, claro está, para hacer una gira, pues la verdad es que es un trabajo muy, muy bonito de realizarlo, pero también difícil y la verdad es que salió un disco muy bueno, donde, bueno, pues todos mis compañeros han ayudado tanto en lo musical como en la producción. Y bueno, incluso también el barrio hizo algunas cositas, metimos también a otra gente que hizo versiones como el Arrebato, bueno, la verdad es que todos los artistas se han volcado.
Se nota la diferencia, es Triana, es homenaje, pero es Medina Zahara, que yo creo que fue el acierto en ese disco tan bonito que hicisteis y una gira estupenda, ¿no?, que os salió.
Sí, sí, la verdad fue una gira impresionante, muy bonita, en teatros, en todos los sitios. Y ahí la diferencia de Triana y de Medina Zahara, que nosotros lo llevamos siempre al rock, digamos, más duro, ¿no? Y Triana siempre lo llevaba a la parte más sinfónica, más bonita, más psicodélica en algunos casos, pero nosotros siempre apostamos por la dureza de los temas, de las guitarras potentes, de la batería contundente. Y yo creo que esa es la diferencia entre Triana y Medina Zahara. Sí. Pero sin embargo, los dos vamos por el mismo camino. Sí.
Y además, lo bueno de esa gira vuestra es que hacíais la primera parte, empezabais una parte, bueno, el disco que habéis hecho a Medina Zahara, a Triana, perdón, y en la segunda parte había un cambio rápido, bueno, no se cortaba el concierto ni mucho menos, pero entonces entraba Medina Zahara con toda su fuerza y se veía claro dónde estaba Medina Zahara, al menos para mí, ¿no?, con su rock, y dónde estaba lo que era un homenaje nacido de la admiración y bien hecho, ¿no?
Sí, ya sabes que siempre cuando haces algo así, te llueven las críticas, ¿no? Mucha gente, Medina Zahara ya no tiene ideas y por eso está haciendo lo de Triana y tal. Y nosotros, claro, cuando tocábamos en directo, decíamos, esto es Triana y esto es Medina Zahara, ¿no? Sí. Dos partes distintas con una misma unión de rock andaluz, ¿no? Pero de distintas formas. Y la verdad es que claro, como suele ser, la mayoría de la gente que venía eran pues los seguidores de Medina Zahara. Cuando tocábamos lo de Triana, pues a la gente le gustaba escucharlo, le gustaba disfrutar de todo eso, pero cuando llegaban los temas de Medina Zahara, claro, al tocar tan poquito rato Medina Zahara tenías que tocar los clásicos, ¿no? Sí. Y ahí ya los clásicos, ya la gente ya salía loca perdida, ¿no?
Fue un concierto, por lo menos a mí maravilloso me lo pareció, y con un respeto, y más que respeto, es una admiración hacia el grupo que os había precedido. Por cierto, que acaba de aparecer un libro, Medina Zahara en imágenes, de Carmen Molina, hasta la última nota, que da cuenta ahí en imágenes de los grandes conciertos, de grandes momentos, de las interioridades del backstage, de los camerinos de Medina Zahara. Ella conoce bien el grupo, lo conoce desde hace mucho tiempo, hizo una biografía también de Manuel Martínez y de Medina Zahara, y lo digo ahí para quienes quieran conocer más de Medina Zahara. Oye, ¿cuántas canciones habéis registrado, Manolo?
Buah. Si te digo la verdad, no tengo la cantidad exacta. Yo creo que son como 200 o cosas así, o 200 y algo. No están todos, me refiero, hay más que en los discos, porque los discos creo que son 22 o 23. Y claro, no caben tantas canciones, pero registradas tantas. Y la verdad es que bueno, ahí están para quien las quiera coger y quien las quiera escuchar, ¿no? Es una de mis cosas que más me gusta, ¿no? Escribir canciones, hacer melodías. Cada vez que desecho un móvil, ya sabes que los móviles tienen una vida como 3 o 4 años normal. Sí. Y yo diría que puedo tener melodías y partes de canciones, la memoria llena, ¿no? O sea, miles y miles de canciones que están ahí registradas en los móviles, ¿no? Pero sí que es verdad también que acabo de terminar un libro, porque ya sabes que he estado un poco regular con... primeramente fue una neumonía en agosto del año pasado, después me partí la pelvis y he tenido unos días en mi casa, como un mes y medio de rehabilitación de la pelvis. Y digo, tengo ganas de hacer algo distinto. Y me puse a escribir y he escrito un libro de poesías. Tengo que pasarlo a limpio para poder editarlo. Pero la verdad es que mi vida es un poco eso, es escribir, sacar melodías, sacar canciones y divertirme con mis niñas en mi casa y ir por allá al colegio y todo eso, ¿no? Es una vida bastante normal, pero dedicada a escribir sobre todo, ¿no?
Pero que te gusta escribir y a la hora de componer, porque escribir bien, pero a la hora de componer la música, ¿cómo lo haces?
Pues bueno, yo casi siempre tengo las melodías y tengo las letras hechas. Se las enseño a Paco o a Manuel Ibáñez y ellos hacen la música, ¿no? Pero al revés, ellos me ponen una música y yo le hago la melodía de voz y también las letras.
Pero que cuando tú haces una canción ya le pones una melodía de voz, o sea que...
Claro, sí.
Porque
sí,
tú también has hecho música, has hecho canciones, no solo las letras, sino la música.
Sí, también, claro.
Y la manera es con el tarareo.
Bueno, yo te la canto. Pues por ejemplo,
yo mira, te la canto mismo, y tú me la arreglas.
Sí, mira, por ejemplo, ahora se están moviendo las hojas de los árboles aquí en Canal Sur y yo te voy a decir, las hojas verdes se están moviendo. Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ahora hace falta ponerle música a eso, ¿no?
Sí.
Pero yo ya te he dado la iniciativa para que tú hagas esa música.
En este libro al que he hecho antes alusión, en la biografía se habla de hablado tú de retornos, de toda la gente que fue pasando por Medina Zahara, hasta que llegáis a lo que es ahora, que creo que es desde primeros de 2000, ¿no? El trío de Paco Ventura, que ya venía de antes, la llegada de Manolo Ibáñez, Manolín, como tú le llamas, porque es el más joven, y tú dirías que esa es la época de mayor esplendor de Medina Zahara. ¿El trío este que habéis formado?
La verdad es que este trío funciona magistralmente en lo musical y en lo compositivo. Es un pedazo de compañeros de trío que nos autoconvencemos de que todo lo que hacemos es bonito. Pero Medina Zahara ha tenido épocas... muy distintas en distintas partes de nuestra trayectoria, ¿no? Lo primero fueron los 3 primeros años, donde claro, estamos con una multinacional muy potente, quizás la mayor discográfica,
¿no?
La CBS del mundo. Luego pasamos a entrar en Avispa, donde era una compañía muy pequeñita, que no tenía grandes medios, pero que, bueno, de alguna forma hicimos un disco maravilloso que fue Sin Tiempo, y ahí hubo una época grandísima de como de 10 o 12 años, en donde todos los discos eran canciones que iban al número uno de distintos sitios, y bueno, esa fue una época también muy dorada, ¿no? Muy, muy bonita, con muchos éxitos, y bueno, y la última época de nosotros tres, donde hemos pasado por varias compañías y donde ha habido discos muy, muy potentes, muy bonitos, pero que ya, pues bueno, ya sabes, entran otras, digamos, variantes en la música, sí. El reggaetón, el punk, muchas movidas, en las cuales el rock andaluz ya no tiene tanto protagonismo, pero se siguen haciendo buenas canciones, buenos discos y sobre todo buenas giras, ¿no? Que sí. Es donde el grupo se maneja mejor, ¿no? El grupo, es verdad que en los escenarios es donde más nos divertimos y donde más nos gusta estar, ¿no? Aunque también sabemos que es necesario sacar discos para poder sí. hacer giras.
Porque vosotros habéis pasado por todo, dices, como la época dorada del rock con la CBS, luego vino la movida que aportó un poco el rock, pero vosotros no habéis dejado, no sé si habéis estado algún año en barbecho, pero yo creo que casi todos los años habéis girado, ¿no?
Eso de barbecho me gusta mucho.
Eso es cuando dejan la tierra en barbecho.
Sí, sí, efectivamente. Yo, mira, eso era una de las frases de aquella época viviendo yo en el campo, allí cuando tenía 6, 7 u 8 años, que se decía, no te metas en el barbecho. El barbecho, claro, era cuando los araos levantaban la tierra.
Sí,
era
el barbecho. Y se dejaba para orearla antes de sembrarla, ¿no?
Eso es. Perdona, me he ido de la historia.
No, te decía que si habéis tenido algún año así en barbecho, en las giras, que vosotros habéis trabajado casi siempre, habéis estado siempre trabajando.
Sí, 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 sí. Nosotros no ha habido un año que nos hayamos quedado sin gira. Cuando no hemos sacado disco, hemos reanudado la gira anterior y siempre hemos estado trabajando. Hemos tenido la suerte de que hasta en los malos tiempos del rock andaluz, en aquellos 84, 86, nosotros seguíamos trabajando. Pero yo creo que también era por eso, porque teníamos una influencia dentro de la gente que nos contrataba, de que era eso de Medina Zara, que suena muy bien. Es que saben llevarse a la gente en los escenarios. Bueno, nosotros simplemente tocamos e intentamos ser, no graciosos, pero sí simpáticos, ¿no? Con el público, siempre hemos sido muy un grupo que siempre ha estado muy unido a su público, a la gente que nos sigue. Yo recuerdo de antes, en los años 90 o cosas así, nos tirábamos como 2 horas después de tocar firmándole a la gente todo lo que llevaban, ¿no? Las entradas, las fotos. Bueno, eso en cada concierto. Yeah. Y hacíamos pues 100 y pico conciertos al año, ¿no? Yeah. Y siempre ha sido esa trayectoria del grupo, esa unión con el público, con la gente que nos contrata, con los ayuntamientos, de intentar llevarnos todos bien, de ponerle las cosas fáciles a los ayuntamientos, a la gente que nos contrata. Yo creo que eso nos hizo que nunca nos faltase el trabajo.
Sí, sí. Vamos a escuchar otra música que no es de Medina Zara, pero que de alguna manera tuvo también influencia sobre vosotros. Vamos a escuchar. Que aquello fue también tromba. ¿Esto cómo influyó? ¿Dónde lo oíste por primera vez? Porque estos os sacaban 10 años desde que hacéis vuestro primer disco, ¿no?
Sí, es que suenan crudos totalmente. O sea, imagínate cómo van entrando los instrumentos y cómo llegan a meterse dentro del ritmo con una frescura total. Y para aquella época era algo fuertísimo, ¿no? Aunque yo ya lo había escuchado con otras canciones.
Sí.
Recuerdo la primera vez que tocamos con De Pie en la Vida en una feria de Córdoba. Y apenas teníamos repertorio.
Sí.
y ya tocábamos 2 o 3 temas de Purple. Tocábamos Never Before, tocábamos otro de Machine Head. O sea, fue de lo más revolucionario que yo había escuchado dentro de la música de grupos potentes, ¿no? Sí. Porque sí, venía de escuchar a Jimi Hendrix, a un montón de gente, pero con esa frescura y esa potencia era difícil de ver, ¿no? Y eso nos gustaba mucho. Y como no teníamos mucho repertorio, pues improvisábamos temas de Purple, de Queen, bueno, de todo lo que podíamos, ¿no? Para poder decir, no, es que tenemos cosas para tocar, contratarnos. Y la verdad es que yo la primera vez que escuché a Purple fue en un viaje a Mallorca. Uh-huh. Donde una amiga mía, bueno, una chica inglesa, me trajo varios discos, me trajo el Pink Floyd, La Cara Oculta, me trajo también este de Purple, y me trajo otro de King Crimson, me parece, y fue lo primero que yo escuché así de Purple, pero fue el aquel de las estatuas.
Sí.
El disco este, y la verdad es que a mí me dejó flipado. El Speed King, temas que tenían algo distinto a lo que se estaba haciendo.
Y este tema también lo cantabas tú, ¿no? El de...
Sí, sí.
Fumando en el váter, ¿no? Que es la traducción.
Vaya. Bueno, ya sabes que aquello era que se estaba quemando el casino. Sí. Al menos dicen eso.
En la música, ¿qué has encontrado?
Buah, yo he encontrado todo, porque la música me ha dado lo mejor que tengo, ¿no? Que es, pues bueno, el poder disfrutar, el poder de decir, mañana tengo un concierto donde voy a estar con un montón de gente, mi familia me lo ha dado también la música, yo qué sé, es que la música a mí me lo ha dado todo. No puedo decir, bueno, me ha quitado. Pues, sí, posiblemente nos haya quitado a todos los músicos algo, ¿no? De intimidad, de poder disfrutar más de la familia, pero yo creo que si eres consciente de que tienes muchos espacios en el tiempo y sabes pues estar con todas las partes que te corresponden, pues todo lleva un final bonito, ¿no? Si tienes 4 horas para estar con tu familia, pues aprovéchalas, ¿no? Si tienes que hacer un concierto, aprovecha el momento del concierto. Si puedes llevarte a tu familia, mejor. Si no, pues bueno, pues la próxima vez será, ¿no? Pero los días de que estés con la familia, pues disfrútalos a tope, ¿no? Y eso hay que llevarlo, porque la vida del artista, pues ya sabes, un día aquí, otro día allí, carretera, mucha carretera, y siempre estás en el filo de la navaja, digamos, ¿no? Pero bueno, luego tienes que aprovechar los momentos íntimos y disfrutarlos a tope.
Ahora que hablas de la familia, la vida, que no sabemos nunca lo que nos depara, ni lo que nos tiene guardado, la puñalada que sufriste con la muerte de tu hijo, de Manuel Ángel Mar, que era líder de Estirpe, también venía con la carrera musical, que eso fue, pues, 5 años hará, ¿no?, o poco más.
Sí, aproximadamente.
¿Eso cómo lo viviste?
Bah.
Bueno.
Muy mal, muy mal.
Mal.
Uh-huh. Fue un momento muy, muy difícil.
Y lo es, por lo que veo, Manolo. Fue un momento terrible y lo sigue siendo. Bueno, pues era un chico también que llevaba su carrera musical, hijo de Manolo. Y en fin, veo que la herida sigue abierta, y eso es lo peor que te ha pasado en tu vida.
Sí. Uh-huh. Seguro.
Y me dices me decías antes que te gustaba mucho, que es real, que te gusta escribir y escribir canciones y escribir poemas, que estás ahora. supongo que sobre esa experiencia, vivencia, tendrás algo escrito, ¿no? ¿O todavía no te has atrevido a meterte con eso?
Sí, hay temas escritos para él en el último trabajo.
Supongo, Manuel, que superar, bueno, eso no se supera nunca, ¿no? Pero el primer concierto que diste después de esa, ¿te ayudó el escenario a tirar adelante?
Sí, recuerdo que fue en un pueblo de aquí de Córdoba, en Villa del Río, el primer concierto. Una noche con mucho frío.
Pero el escenario en ese momento, no quiero hacerte pasar un mal rato, ni mucho menos, Manolo, pero el escenario, la música, que hablábamos antes de lo que ha sido para ti la música, te ayudó también a pasar, a seguir adelante, a seguir viviendo, ¿no?
La sí, música. Claro. Es que no queda otra. No.
Bueno, hablemos de...
En la gira esta le dedicamos un tema... Donde campa.
Ya. Pero en el escenario no te ha pasado nunca el mal momento que estás pasando ahora, ¿no?
Al principio de la gira sí. Me costaba.
Ya imagino. Bueno, y Paco Ventura y Manolo Ibáñez son compañeros, decíamos antes que sobre todo en el directo la música, Medina Zara ha alcanzado con ellos, bajo mi punto de vista, los momentos más gloriosos en lo que es en escena. También han evolucionado pues todo lo que es la tecnología. Ahí hay una amistad también grande, ¿no? En Paco Ventura que se transmite en el escenario y con Manolín.
Sí. Estaremos una amistad grande. Muchos años de convivencia, muchos años de carretera, grandes aventuras, y la verdad es que en esto me han ayudado.
Bueno, vamos a poner un poco de música de Medina Zara. Necesito respirar. Esto fue otro momento importante, ¿no, Manuel?
Vaya. Necesito respirar del disco de Sin Tiempo. Mira que esta canción no la quería grabar ni la compañía ni el manager, ¿eh?
Ya.
Decían que no, que esto no era Medina Zara y tal. Pues tampoco querían grabarle. El todo tiene su fin, de módulos, ¿no?
Sí.
Y ahí sí que fui yo un poco cabezón, ¿no? Y le dije... esta canción viene conmigo desde años y años, desde casi cuando empezaba en la música, y quiero hacer esa versión, ¿no? Y la hicimos, ¿no? Y mira, fue un éxito después, y el Necesito Respirar, pues más o menos igual, ¿no? Decían que era muy, muy distinta a lo que hacíamos en Medina Zara, sin embargo, nosotros le dimos la personalidad del grupo y suena en todos los sitios, ¿no?
Y se convirtió en un himno del grupo y más allá del grupo, ¿no?
Necesito respirar. Sí, por supuesto. Claro. Es una canción que todos nuestros fans la cantan, y no solamente los fans, ¿no? Vas a cualquier sitio, cualquier pueblo, cualquier ciudad... Y la gente la conoce, la canta, y es una de las canciones más importantes de la banda en directo.
Oye, ¿piensas que si vosotros habéis hecho todo desde Córdoba, la gira, volver a Córdoba, en vuestra ciudad, ¿crees que si, no sé, si os hubierais trasladado a Madrid o algún otro lugar, hubiera tenido más proyección vuestra carrera?
Bueno, siempre nos lo propusieron, ¿no? Desde los principios, desde SBS hasta el último disco, siempre nos han dicho, veniros para aquí, a Madrid, que aquí está todo. Y nosotros siempre hemos dicho, bueno, también se puede hacer desde Córdoba, ¿no? También hay carreteras, hay trenes, aviones en aquel tiempo, y podemos desplazarnos fácilmente. Nuestra ciudad es Córdoba, vivimos aquí muy, muy bien, muy a gusto. Quizás sean las raíces de nuestras composiciones, y nunca hemos dicho de irnos a otro sitio, porque es verdad que nos hemos tirado meses viviendo en Madrid, pero de una forma de hacer discos y tal, sí. ¿No? Pero no estar allí viviendo habitualmente. La verdad es que es una ciudad también muy bonita, muy importante, pero como nuestra ciudad no hay ninguna. Ya.
Y las experiencias que habéis tenido internacionales, bueno, Latinoamérica habéis ido con frecuencia, pero también habéis estado en otros países como Londres, ¿no? Italia también, creo.
Estados Unidos. La verdad es que han sido experiencias muy bonitas, algunas muy locas, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a vivir experiencias un poco raras, ¿no? Pero sí que es verdad que han sido positivas, ¿no? Sobre todo el recorrido que hicimos por Estados Unidos.
Sí, me acuerdo
De una parte a otra, eso fue una maravilla. Y tocar en el Whisky a Gogó, por ejemplo, donde se hizo la película de los Doors. Bueno, han sido momentos muy bonitos, ¿no? En el Marquín de Londres, donde habían tocado hasta los Beatles, Rolling Stone, en aquel, bueno, era una sala muy, muy vanguardista, que ya la han quitado, me parece que ahora hay un supermercado, pero nosotros tuvimos la suerte de tocar, ¿no? Y bueno, en infinidad de sitios que la verdad es que han sido muy, muy añorados por otras bandas, y nosotros hemos tenido la suerte de poder hacerlo.
¿Y este año os vais a ir de verdad?
Bueno...
Tenéis anunciado un concierto el día 21 en, sí, Vista Alegre, en Madrid,
sí,
que sería en principio el último, no sé si de la gira o de Medina Zahara. En Córdoba tenéis dos en la Xarquía, ¿no?
Sí, en la Xarquía dos.
Vais a hacer en octubre, creo, ¿no?
16, 17 de octubre.
De octubre.
Y bueno, también tenemos, creo, Barcelona. Si no me falla la memoria, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, todos esos sitios para las últimas fechas ya de despedida. La última, por supuesto, es la que has dicho, la que has comentado, la de Madrid, pero luego iremos, creo, a Ecuador y también a México. Lo de México no está todavía claro, lo que sí es que hay varios organizadores intentando hacerlo. Teníamos una gira prevista para México, pero no la tumbaron porque cuando fuimos a cobrar, por supuesto, antes de salir de España, nos dijeron que no, que nos pagaban allí. Y entonces nosotros, con la experiencia que tenemos, dijimos que nos quedábamos en Córdoba. Sí, cuando sales a sitios así un poco raros, o cobras antes o no cobras nunca.
Ya.
Incluso te puede pasar como una vez nos pasó. En México, que llegamos a Querétaro, donde la manager tenía un acuerdo con el organizador que si se llenaba cobrábamos el doble,
sí,
y si no cobrábamos la mitad.
Sí.
Pues cuando llegamos dijimos, bueno, fue la manager y dijo, oye, esto está lleno, era como un campo de fútbol,
sí,
esto está lleno, acuérdate de lo que hablamos.
Cobramos el doble.
Y le dijo, nosotros teníamos el camerino en una parte, en una esquina de lo que era el campo de fútbol. Y le dijo, no solamente no vais a cobrar el doble, sino que no vais a cobrar nada.
¿Qué me dices?
Vaya.
¿Y no cobrasteis?
No, bueno, llega la manager y nos dice, oye, es que este hombre no quiere pagar. Y dijimos, bueno, pues nos vamos. Y cuando el tío vio que estábamos desmontando, en la puerta puso un montón de gente con metralletas, con pistolas, con todo.
Uh-huh.
Y la esquina que teníamos nosotros en el campo de fútbol, rodeada con gente, igual, con metralletas, con todo. y nos dijeron, oye, es que tenéis que tocar. Y dijimos, sí señor, con mucho gusto. Tocamos y... Y nada, en vez de tocar a lo mejor todo el repertorio, tocamos un poquito menos,
sí,
pero tocamos y luego teníamos que irnos de Querétaro al DF, a México DF, y el tío tuvo la cara dura de subirse en el autobús con nosotros y de hacer el recorrido con nosotros, allí sentado, durmiendo, el tío tan a gusto, y nosotros no podíamos hacer nada. O sea, éramos pues bueno, la gente que había tocado gratis para un delincuente.
Madre mía. Madre
así
mía.
Fue.
Qué aventura. Qué vale, aventura. Vale. Qué aventuras. Bien, pues una canción que no sé en qué año grabaste vosotros, la de Todo tiene su fin, que esa se convertirá tal vez en la última canción, ¿no?
Sí, es la canción que cerramos los conciertos de esta gira. Y yo creo que fue en el 90. Salió con Sin Tiempo. Y fue más o menos en ese tiempo cuando la grabamos. Aunque te puedo contar la anécdota de ese día de grabación, porque fue muy, muy bonito. Y sobre todo para mí recordarlo es una anécdota de supervivencia, digamos, ¿no? Yo estaba en los apartamentos Goya, en la calle Goya, y nosotros teníamos el estudio en Cuatro Caminos, justamente ahí, ¿no? En la calle Santa Juliana al fondo, que era una calle que iba para abajo. Yo estaba con 40 de fiebre y llevaba como 4 días malo en los apartamentos sin poder moverme de allí, y estaba ya cansado. Mis amigos, mis compañeros ya estaban todos los días tocando y diciéndome, ya tenemos las bases hechas, ya tenemos esto hecho. Y yo, dándole vueltas a la cabeza, me levanto un día y le digo al productor, que me voy para allá. Pero estás bien, digo, yo estoy perfecto, tío. Y estaba con unos sudores, pero tenía tanta ganas de cantar que me fui. El día estaba nevando completamente, Madrid en blanco.
Sí.
Me bajé del metro y tenía que ir agarrándome por las ventanas para bajar hasta Santa Juliana. Y cuando llego, me dice el tío, pero vamos, Carlos Martínez, que yo le digo tío por eso. Sí. Y me dice, pero ¿dónde vas si estás malo? Digo, que tengo que cantar, que es que si no, no me voy a poner bueno. Y, pero ¿cómo te vas a poner a cantar? Que está fatal. Y digo, mira, ponme lo que yo voy a intentarlo. Dice, bueno, venga, vamos a intentarlo. Y grabamos Todo tiene su fin a la primera.
A la primera, y ahí quedó.
A la primera, así quedó.
Bueno. Manuel Martínez, líder de Medina Zahara, gracias por este rato que hemos pasado contigo. Siempre es un placer cuando te vemos en el escenario, pero también de verdad es un placer cuando te vemos en el cuerpo a cuerpo, en el cara a cara, charlando, por cómo eres y por lo vivido y por cómo lo cuentas y por lo que te queremos. Un abrazo muy grande.
Bueno, Mateo, sin palabras. Muchísimas gracias. Siempre es un placer encontrarme contigo en cualquier sitio. Me alegro mucho siempre que te veo, porque te quiero un montón. Y nada, a todos los amigos de la radio, un abrazo muy grande.
El deporte también se escribe en femenino en Radio Andalucía Información. Con mujeres deportistas que están en clubes de élite y con mujeres en el deporte base que van abriendo camino. Mujeres que van a por todas. A por todas. Los viernes de 12 a 1 de la tarde con Estíbaliz Martínez. Radio Andalucía Información.